Muy buenas tardes, noches. Bueno, bueno estar con ustedes. Gracias por compartir con nosotros hoy. Es un privilegio poder estar aquí. ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, nosotros venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. En ese momento que acabamos de cantar esas palabras a ti, Dios, te pido que nos recuerdes de las palabras que acabamos de cantar, de tu grandeza, de tu soberanía, de tu poder, al abrir ahora ese libro y leer tus palabras. Y que tu Espíritu Santo use tus palabras para abrir nuestro corazón y hacernos desear acercarnos a ti más y desear humillarnos y someternos a tu voluntad. Que tú nos cambies a cada uno. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy vamos a ver algo que para mí es la pregunta más grande que una persona podría preguntar. La pregunta más grande que tú podrías hacer es una pregunta tan grande porque determina cómo vivimos, forma la base de nuestra vida, es la lente a través del cual nosotros nos miramos a otras personas y a nosotros mismos. Es la base de nuestra relación con Dios. Es una pregunta que la base de todo, que todo lo que hacemos sale de esa pregunta, pero muchas veces, o mejor dicho, pocas veces, no hacemos la pregunta. Pocas veces hacemos la pregunta en voz alta que hoy vamos a hacer. Es una pregunta que está abajo de todo, pero damos por sentado que sabemos la respuesta. Entonces la ponemos en una categoría de ya sé cuál es la respuesta a eso y ni pensamos en esa pregunta, pero ese es un problema porque nosotros nos equivocamos en cuanto a esa pregunta. Nosotros respondemos mal a esa pregunta sin saber que lo estamos contestando siquiera. Sin saber que estamos respondiendo a esa pregunta, nosotros contestamos la pregunta en nuestra mente y después esa respuesta errónea llega a formar la base de todo lo que hacemos en la vida. Entonces muchas veces nuestra vida sale diferente de lo que quisiéramos. Nuestra relación con Dios sale diferente. A veces pensamos que vamos a acercarnos a Dios, pero por tener mal la respuesta a esa pregunta, pues nos desviamos. Y en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos más de Dios. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esa. ¿Qué me hace ser bueno? ¿Qué me hace ser bueno? ¿Qué me hace ser bueno o aceptable o completo? ¿Qué me hace ser una buena persona? No es cierto que es una pregunta que casi nunca pensamos conscientemente, nunca nos hacemos esa pregunta conscientemente, pero le voy a decir que yo creo que esa pregunta está a la base de todo lo que hacemos. La pregunta es, ¿qué me hace ser bueno delante de mí mismo, delante de los demás, delante de Dios? ¿Qué es lo que me da la confianza de levantar mi cabeza y mirar en los ojos de los demás y sentir que yo soy una buena persona, que yo valgo algo, que yo no soy un perdedor, que yo soy alguien? ¿Qué es lo que me hace ser bueno? Y hay una forma de preguntar eso que sale mucho en la Biblia. Quizás lo va a reconocer la palabra cuando la digo. Es la palabra justicia. Justicia significa no solo bueno, es más que bueno, es perfecto, es ser bueno, perfecto, completo. Es la misma pregunta, ¿qué me hace ser justo? ¿Qué me hace tener valor o dignidad? ¿Qué me hace ser bueno y malo? Y todos buscamos esa respuesta. Todos buscamos ser buenas personas, todos buscamos ser justos, o no, aunque no usemos esa palabra, todos queremos ser buena gente. ¿Alguna vez te has presentado a alguien y has dicho, yo soy fulano, soy mala gente? No, pero todos queremos pensar que somos buenos, buscamos ser buenos. Y cuando yo hablo contigo de mí, ¿de qué hablo? Hablo de lo bueno que soy, de lo bueno que he hecho. A veces lo hago de lado para que no te da cuenta que estoy jactando de mí mismo, pero yo quiero que tú sepas las buenas cosas que he hecho y lo bueno que soy. Yo quiero ser bueno, yo quiero ser una buena persona. Entonces la respuesta a esa pregunta y la respuesta que yo voy a decir que es un error, bueno, no yo, el texto de hoy, pero la respuesta que nosotros damos a esa pregunta de qué me hace ser bueno es la siguiente, y es dar una respuesta que nosotros respondemos a esa pregunta y después no volvemos a pensar en esa pregunta, y esa respuesta influye todo lo que hacemos en nuestra vida. Y la respuesta es, ¿qué me hace ser bueno? Lo que yo hago, las buenas cosas que hago. Yo hago buenas cosas y eso me hace ser bueno. Lógica, ¿no? Uno dice, obvio, ¿por qué estamos hablando de eso? Hasta los niños chiquitos saben eso, cuando se portan mal son malos. Y cuando se portan bien son, bueno, ¿quieres ser un buen niño o un mal niño? Portate bien, no te portes mal. Nosotros sabemos, desde niños somos indoctrinados con esa idea de que lo bueno que hacemos nos hace ser bueno y lo malo que hacemos nos hace ser malos. Entonces nosotros damos por sentado que nuestras buenas obras, la caridad, ayudar a otros, ser buenas cosas, dejar vicios. ¿Quién cree que dejar un vicio te hace ser mejor, te hace ser una buena persona? La lista de cosas que nunca has hecho, todos tenemos esa lista. Cuando hablamos con otros, decimos, no he sido perfecto, pero nunca he hecho, y todos podríamos decir diferentes cosas. Todos tenemos nuestra lista de cosas que nunca hemos hecho, que otros han hecho, y por no haber hecho esas cosas, nosotros sentimos que somos mejores, porque no hemos hecho cosas malas que otros han hecho. Mis buenas obras me hacen ser buena persona. Y llevamos esa idea hasta, bueno, la religión, las observaciones religiosas, las tradiciones que practicamos, las cosas religiosas que uno hace. No importa la fe, no tiene que ser cristiana, de la fe que sea, aún religiones que no adoran a Dios de la Biblia, que no adoran a Jesucristo, todos tienen en común esa idea de que más de las cosas buenas que haces, mejor eres tú. Y si haces más cosas buenas, eres mejor persona. Entonces, ¿cuáles son algunas de las tuyas? No las digas en voz alta, pero ¿cuáles son dos o tres cosas que tú dices, yo soy una buena persona porque yo siempre hago, yo he hecho, nunca he hecho, no soy como los que han hecho? ¿Cuáles son? Todos tenemos, ¿no? Todos tenemos esa lista de yo soy bueno porque yo hago diferentes cosas. Y esa idea de que yo soy bueno si hago buenas cosas, esa idea la traemos a nuestra relación con Dios. Porque buscamos a Dios. Buscamos a Dios para hallar lo mismo, justicia, ser buenos, ser aceptables, agradables a Él, tener la paz mental de que si yo muero mañana, yo voy a estar bien con Él. El día que yo aparezca delante de Él, yo no voy a tener remordimiento, yo voy a tener paz con Dios. Bueno, hoy no puse la camiseta de la iglesia, por casualidad, pero casi siempre paz con Dios, ¿no? Es por eso, buscamos paz con Dios, queremos ser buenas personas en nuestros ojos y en los ojos de Dios. Entonces venimos a Dios con esa idea y decimos que si yo quiero ser bueno delante de Dios y lo que hago me hace ser bueno, entonces yo tengo que hacer cosas que Dios quiere que yo haga. Yo tengo que guardar las tradiciones de mi religión. Yo tengo que meterme al fondo en las observaciones religiosas. Entonces ya es muy importante cómo y cuánto y cuándo practico los hábitos de mi fe. Todos tenemos esa idea, esa tendencia de pensar que más cosas buenas que hago en cuanto a Dios, mejor persona soy. El problema es, también sentimos eso, que nunca es suficiente. No es cierto que siempre que haces algo bueno, que sientes que tienes que hacer más. ¿Cuándo has hecho algo tan bueno que tú has dicho, ya no tengo que hacer nada más? porque esa cosa que acabo de hacer, eso compré. Yo fui a la iglesia el domingo, ya no tengo que volver porque yo he cumplido suficientemente. ¿Cuándo has sentido que es suficiente? Nunca, ¿no? Siempre sentimos que tenemos que hacer más y más y más. Porque si mis obras me hacen ser bueno, mis obras nunca son suficientes. Y es más, una mala obra que hago, una cosa mala que hago, borra todo lo bueno que he hecho. Cuando me porto bien con mi familia, todo bien, todo el día, pero después vamos a la tienda y ando medio enojado o medio impaciente o lo que sea. Una media hora o una palabra de enojo, de impaciencia, ya borra todo lo bueno que he hecho durante el día. No es cierto. Cuando hacemos cosas malas, borra lo bueno que hacemos. Y aun cuando hacemos muchas cosas buenas, nunca es suficiente. Es porque nuestras obras no nos pueden hacer ser suficientemente buenos. Y lo sabemos. Entonces la pregunta persiste. La pregunta es, ¿qué me hace ser bueno? ¿Qué me hace ser bueno? Y la idea en ese texto, busca Colosenses capítulo 2, si puede ver, si no va a estar en la pantalla. La idea grande del texto de hoy es esa: lo que haces no te hace aceptable a Dios, no te hace ser bueno en los ojos de Dios. Lo que haces nunca y jamás te hará hacer aceptable o bueno o justo en los ojos de Dios. Esa fórmula que nosotros tenemos, que si yo hago buenas cosas, yo soy bueno, no funciona con Dios. Nosotros no podemos hacer suficientes cosas buenas para que Dios diga, está bien, ya eres bueno. Hacer buenas cosas no nos hace ser buenos con Dios. Mire lo que empieza por decir en el verso 16. Por tanto, ese por tanto es importante, pero después regresaremos a esa frase. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes, o que nadie lo juzgue, que nadie lo juzgue, que nadie sea tu juez. Entonces, él empieza por decir que nadie juzgue a uno, y ese nadie no solo es cuando yo pienso en tú no me puedes juzgar, que nadie me juzgue, es otros, que otros no me juzguen, que yo no deje que otros me juzguen, pero eso es más que solo otros, yo también, y él está diciendo que nadie, inclusive tú mismo, que nadie te juzgue, que nadie te juzgue. Y juzgar, piensa en esa palabra, que juzgar no es solo pensar bien o mal de otra persona. Cuando juzgamos a nosotros mismos o a otros, ¿qué estamos haciendo? Estamos asignando valor a la persona, ¿no? Si me juzgas y piensas, decides que yo soy bueno o yo soy malo. Entonces, él está diciendo, no dejes que nadie, ni tú mismo, ni otra gente, deciden, determinen, te asignen valor, o sea que decide que eres bueno o malo, y después él va a decir por qué, por cuáles razones no dejes que otras personas te asignen valor. Él dice que nadie se constituya en juez de ustedes, ni tú mismo, ¿va? Con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y dice que nadie te asigne valor, que nadie ni tú mismo decide que eres bueno o malo por comida o bebida, o día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. ¿De qué está hablando? En su contexto, la aplicación directa, esas son tradiciones judías. Él está hablando a un grupo de cristianos en esa ciudad que son gentiles, que no son judíos, que no crecieron bajo la ley de Moisés, que no tienen a Moisés y la ley, todos los mandamientos, y se convirtieron. Alguien vino y predicó a ellos la palabra, el evangelio, y ellos se convirtieron a Cristo. Después vinieron otras personas atrás de ellos, y otros judíos, cristianos judíos, pero judíos, y empezaron a decir que bueno que eres cristiano, pero sabe que tiene que cumplir con toda la ley. Todo lo que es la comida, que comen y no comen los judíos, los días de fiesta, los días que guardamos, el día de reposo, tiene que guardar el sábado, el día de reposo, tiene que cumplir, en otras palabras, con todo el Antiguo Testamento, con toda la ley de Moisés, y también ser bautizado en Cristo para ser un cristiano y aceptable a Dios. Tiene que ser un buen judío y también un buen cristiano para ser un buen cristiano. Ellos venían diciendo, predicando la observación de la ley judía. Y eso aplicaría directamente a nosotros si tal vez tú has escuchado enseñanzas, por ejemplo, hay diferentes iglesias que enseñan partes de la ley antigua, que enseñan a los seguidores a buscar su justicia, su valor delante de Dios por observar la ley antigua de la ley de Moisés, por ejemplo, los adventistas es una iglesia que enseña grandes partes de la ley antigua como parte de cómo buscar su justicia delante de Dios. Pero si tú no crees las doctrinas, esas doctrinas que dice tienes que observar la ley antigua, fácilmente podrías leer ese texto y decir, ese no aplica a mí. Yo no pienso que tengo que observar la ley judía. De eso está hablando. Eso no tiene que ver con mi vida, pero hay una aplicación inferida. O sea, la inferencia de esa doctrina es no solo no buscar tu justicia en cuanto observas y cómo observas la ley judía, las prácticas religiosas de los judíos, sino en general, no busques tu justicia delante de Dios por cumplir, por cómo, que también cumples con las tradiciones de tu religión. Porque no solo son los judíos que tienen tradiciones, no, más bien cada religión, cada fe, cada denominación, cada iglesia se desarrolla diferentes costumbres y tradiciones y creencias. Algunas vienen de Dios, de la Biblia, y otras vienen son inventadas por los hombres. Pero no obstante, son las diferentes marcas, y estoy hablando en términos generales porque si has visto a diferentes iglesias, tú sabes de qué estoy hablando. Hay diferentes iglesias, y cualquier iglesia que nombramos, podríamos decir, hace nosotros. Podríamos decir, en tal iglesia tiene esas costumbres, esas prácticas, eso es lo que hacen, la forma en que hacen las cosas, esas son sus tradiciones. Entonces, lo que empezamos a hacer en nuestra tradición, en nuestra iglesia que nosotros escogemos, empezamos a asignar valor, a asignar valor por cómo cumplimos con las tradiciones y las diferentes reglas que nuestra iglesia tiene. Y empezamos a creer que nosotros andamos mejor con Dios cuando cumplimos más con esas tradiciones y peor con Dios cuando no cumplimos con esas tradiciones. Por eso que cuando nos dice los cristianos no bailan, en otras palabras, si no cumple con esa tradición de nuestra iglesia, no eres una buena persona por lo que haces. No, los cristianos no van a fiestas, o los cristianos tienen que diezmar, las mujeres tienen que dar las faldas hasta el piso, o tienes que llegar el domingo a la iglesia, no puedes usar instrumentos en la alabanza, o tienes que usar instrumentos en la alabanza. La frase siempre empieza con los buenos cristianos siempre, y en tu iglesia, y tú puedes pensar en otras iglesias y decir, ellos dirían tal cosa, tal cosa, tal cosa, y a veces las cosas que dicen las tradiciones, a veces son buenas, a veces son cosas que son productivas, a veces vienen directamente de la palabra de Dios, a veces son cosas que debemos hacer. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, no dejes que nadie te juzgue, o sea, no busques tu justicia, tu valor, por cómo observas esas tradiciones, por cómo observas esas costumbres, por qué tan bien practicas tu religión, por cuántas veces llegas los domingos. ¿Debemos llegar los domingos? Sí. Pero él está diciendo, no busques tu justicia, tu estado delante de Dios, de ser bueno en los ojos de Dios, por cuántas veces llegas los domingos. No busques tu justicia en cuanto lees tu Biblia. En nada más no te juzgues. ¿Por qué? Si él está diciendo no dejes que nadie te juzgue por eso, que te designe valor, ¿qué quiere decir? Que esas cosas no nos justifican. Esas cosas no nos pueden hacer buenas personas. Aún las cosas que debemos hacer no pueden darnos valor en sí. Él continúa, busco en el versículo 20 del mismo capítulo 2 de Colosenses. Mira lo que dice, si ustedes han muerto con Cristo. Entonces, él está escribiendo a un grupo de cristianos, personas que se han arrepentido y bautizado, y él les está recordando de lo que hace poco dijo en los versos anteriores, que los cristianos, cuando se bautizan, mueren, son encerrados en la tumba del agua, como Cristo fue encerrado en la tumba, y son levantados de la muerte para vivir nuevas vidas, nacen de nuevo. Y él dice, si ustedes han muerto, les está recordando de la realidad que han muerto con Jesús. Entonces dice, si ustedes han muerto con Cristo, ¿a qué? A los principios, las normas elementales del mundo, la forma de pensar. Nosotros hemos hablado antes, él ha hablado de cómo morimos a nuestra carne, de cómo morimos a nuestro deseo, de cómo morimos a otras cosas. Pero aquí él está diciendo, cuando moriste con Jesús, si fuiste bautizado, cuando tomaste tu decisión de seguir a Cristo, moriste a la forma de pensar, a las normas, al estándar, al sistema del mundo. En otras palabras, y él está hablando de cómo hallamos nuestro valor, de qué te hace ser una buena persona. Y él está diciendo, cuando te bautizaste, cuando te entregaste a Jesús, moriste al sistema del mundo de cómo la gente busca su valor. Y eso es importante porque, mire, dice, porque le sigue, dice, porque si ya moriste a eso, porque como si aún vivieran en el mundo, porque en el mundo, mire, en el mundo, no solo son cristianos que piensan que hacer buenas cosas te hace ser una buena persona. Podríamos llenar ese lugar con toda la gente de Lincoln que no es cristiana y todos dirían lo mismo. Hacer cosas buenas te hace ser una buena persona. Claro que todos tendrían su lista diferente de lo que son cosas buenas que uno tiene que hacer. Y para unas personas, cosas que tú dirías, yo nunca podría hacer eso y ser una buena persona, ellos lo pueden hacer, pero ellos tendrían otras exigencias. Hasta, ¿sabe qué es lo más curioso? Para que veamos que eso es la forma del mundo, de todo el mundo, de pensar, de cómo buscar su valor, de cómo decidir si uno es bueno o malo por las obras que hace. Hasta en la cárcel, okay, la cárcel está llena de personas, la mayoría que han hecho, cometido ¿qué? Crímenes de tal nivel, tal grado, que la sociedad dice, no pueden estar afuera, tienen que estar encerrados adentro, no todos, pero la mayoría, y han sido hallados culpables, okay. Entonces, son personas que si tú no estás en la cárcel, uno ve a la gente en la cárcel y uno piensa que todos han cometido crímenes, todos no se han portado bien, entonces, ¿qué creemos? Todos son malos. Se ha portado mal, eres mal. Y para uno que está fuera de la cárcel, ¿qué es lo que creemos? Todos son igual de mal. Pero ¿sabe qué? Todos tienen su sistema, porque aún adentro de la cárcel hay diferentes sistemas de diferentes crímenes, y algunos crímenes te ganan un estatus más alto de otros crímenes. Y si tú cometes ciertos crímenes, tú estás abajo de todos, maltratado por todos. Y si tú has cometido otros crímenes, no eres tan malo. No eres tan malo, ¿por qué? Porque la severidad de lo malo que he hecho determina qué tan malo o bueno soy. Todos en todo el mundo tienen el mismo sistema de que ser buenas obras te hace ser bueno. Y él dice, si ha muerto a ese sistema del mundo, porque viven como si estuvieran bajo ese sistema. Si eres un cristiano, puedes estar preguntándote, ¿por qué vives por qué crees que lo bueno que eres viene de qué tan bien tratas a la gente y cuánto das a otros y qué tan bien trabajas y cuánto acumulas y cuánto alcanzas? Y tú eres cristiano y te pregunto, ¿por qué eres bueno? Y tú me empiezas ¿por qué empezaríamos todos por igual a decir, yo soy bueno porque yo esto y lo otro y nunca? Okay. Y mire lo que dice, porque vivieran si como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales, no manipules, no gustes, no toques. Él lista algunas reglas y dice, todas las reglas religiosas tienen que ver con tocar cosas y comer y hacer diferentes cosas. Y él dice, esos son sistemas del mundo, y porque vives sometido a esos sistemas, porque buscas tu justicia en cumplir con reglas, y algunas de las reglas son buenas, vienen de Dios, debemos cumplirlas, pero no debemos buscar nuestro valor en hacer estas cosas. Otras cosas, él dice, porque se someten a esos preceptos, como son reglas hechas por hombres. Nos está diciendo, ¿por qué nos sometemos a reglas hechas por hombres? Cuando la gente dice, los cristianos siempre hacen tal cosa, y tú sabes que eso no está en la Biblia, pero cumple solo para que no hablen mal de ti. ¿Por qué te sometes a eso, a reglas humanas? Porque no te pueden dar justicia. Mira cómo termina en el 22. Todos los cuales, esas reglas, se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. En otras palabras, no sirven para lo que la necesitamos. No nos hacen ser buenas personas. No duran. Lo bueno que hago hoy, mañana es olvidado. Si hago cosas malas mañana, no duran las cosas buenas que hago. No me puede hacer buena persona. Según, termina el verso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Y este es el problema con todos los sistemas. Y si tú en tu corazón dices, sí, yo soy bueno porque yo he hecho eso y nunca he hecho eso y nunca he hecho el otro y hago esto y hago el otro y yo soy mejor que otros, yo soy bueno porque he hecho cosas buenas. Él dice, el problema con tu sistema, aunque nuestro sistema es bueno y vienen de cosas que Dios ha pedido y cosas que debemos hacer, Él dice, buscar tu justicia, buscar ser bueno por lo que haces, no sirve porque son sistemas creados por hombres. En otras palabras, nosotros decidimos. Y por eso todos tenemos una lista diferente. Lo que tú crees que te hace ser bueno es diferente de lo que yo hago que yo creo que me hace ser bueno. Y por eso es que yo no pienso que tú eres tan bueno como yo, porque tú no cumples mi lista tan bien como tú cumples tu lista. Y yo no cumplo tu lista tan bien como... Te perdí. La idea es que todos tenemos diferentes listas. Y son sistemas de hombres. Nosotros nos ponemos en el lugar de Dios cuando hacemos esos sistemas y decimos, soy bueno porque cumplo con eso, pero yo soy el que he creado ese sistema y no me hace ser justo. ¿Sabe qué me hace ser? ¿Sabe qué cree? Si no cree justicia, crea orgullo. Crea orgullo. Crea el orgullo de superioridad. Porque yo creo que yo soy mejor que tú, porque yo cumplo mejor mi lista que tú cumples mi lista. Creo orgullo de soberanía, porque yo creo mi propio sistema y me pongo en el lugar de Dios. Creo orgullo de autosuficiencia, porque yo por mi fuerza cumplo con las cosas que me hacen ser bueno. Si Dios me ayuda a ser la persona que Él quiere que yo sea, y después yo no puedo gloriarme en eso. Yo no puedo decir que yo soy bueno porque yo soy así, porque Dios me ha hecho así. Pero si yo con mi fuerza lo hago, ahí sí, creo orgullo de condenación. ¿Sabe qué? Cuando yo siento condenación, ese es orgullo también, aunque uno dice, no, condenación es cuando uno siente humildad. No, es lo opuesto. Condenación viene del orgullo, porque el orgullo me dice que yo soy bueno, y la condenación es sentir que no sirvo porque yo no hago lo que debo hacer, viene del mismo orgullo. Entonces la pregunta, ¿dónde empezamos? La pregunta persiste. ¿Qué me hace ser bueno? Ahora, recuerden el verso 16. ¿Cómo empezó el verso 16? Dice, por tanto, dice, por lo que acabamos de ver, por tanto, no dejes que nadie te juzgue por lo que haces, que nadie te dé valor según tus obras, de que también cumples con el sistema religioso de tu fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tanto, por lo que acaba de decir antes. ¿De qué fue lo que dijo antes? Miren el verso 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Jesús es Dios y ustedes han sido hechos completos en Él. Son completos. Si estás en Cristo, eres completo. Eres aceptable a Dios. Eres amado por Dios. Eres perdonado de tus pecados. Eres justo. Eres perfecto. Eres justificado. Eres la perfección de Dios si estás en Jesús. Eso es lo que nos hace ser buenos, es estar en Cristo, no lo que hacemos. Si estás en Jesús, eso te hace ser bueno. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta, ¿qué te hace ser bueno? La respuesta correcta y la única que realmente sirve, la que Pablo dice es, estás en Cristo. Si estás en Cristo, eres bueno y no bueno. Bueno no, es una mala palabra para describir lo que uno es cuando estás en Cristo. No eres solo bueno, eres perfecto. Eres la perfección de Dios. Y si no estás en Cristo, eres enemigo de Dios. Pero en Cristo eres la perfección de Dios. Eso es lo que nos hace ser bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nuestras obras no nos hacen ser buenos, ¿qué debemos hacer? Debemos abandonar la búsqueda de nuestra perfección, de nuestra justicia, por las observaciones religiosas. No debemos dejar de hacer cosas buenas, pero debemos dejar de buscar el estar bien con Dios en lo que hacemos. Y para ti eso significa, si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de entrar en Cristo, El mensaje de ese texto es, no importa cuántas cosas buenas haces, no importa qué tan generoso eres, no importa cuánto llegues a la iglesia, no importa cuánto lees tu Biblia, todo esto es bueno y te ayuda en tu búsqueda de Dios y lo debes de hacer por mientras que buscas a Dios, pero al final de cuentas, nada de esto te va a hacer ser aceptable a Dios. No, nada de eso te va a dar perdón. Nada de eso te va a hacer ser justo en los ojos de Dios. Lo único que te puede dar justicia o perfección en los ojos de Dios es tomar tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, llegar a ese momento y decir, yo me voy a entregar a Cristo y voy a aceptarlo como mi Señor y Salvador. Voy a entrar en Él. Y cuando haces eso, en un instante, eres perfecto en los ojos de Dios. Y tú puedes decir, cuando alguien te pregunta qué te hace ser bueno, estoy en Cristo, estoy en Cristo. Y en esa comunidad, cuando tú llegas a ese momento de decir, tengo que hacer eso, tengo que dejar de buscar mi propia justicia por mi propia cuenta porque nunca será suficiente. Yo quiero tener la perfección de Jesús. Tú puedes tomar esa decisión en un momento, en un instante. Solo tienes que decir a alguien, quiero hacerlo, y puedes arrepentirte, bautizarte. Ahora, sí, ya has tomado esa decisión, que debemos hacer lo mismo, debemos dejar de la búsqueda de nuestra justicia en las observaciones religiosas. Y en otra palabra, debemos arrepentirnos y aceptar. Debemos arrepentirnos, debemos confesar y arrepentirnos de hacer lo que todos, tarde o temprano, empezamos a hacer. El sentirnos que somos buenos por cómo y cuándo y cuánto practicamos nuestra religión. Ya he dejado esto, ya hago el otro, ya soy bueno porque hago esas cosas. Debemos arrepentir de eso. Debemos arrepentirnos, mire, de juzgar a otros por lo que hacen. Porque lo único que te hace ser bueno es estar en Cristo o no. Debemos arrepentirnos de buscar nuestra justicia en nuestras obras y de juzgar a otros por sus obras. Y debemos aferrarnos una vez más a esa gran realidad. Recuerda el día que te bautizaste, tú estabas aceptando, yo estaba aceptando la realidad que yo no soy suficiente, nunca seré suficiente. Y solo en Jesús voy a tener puedo ser aceptable a Dios. Debemos aferrarnos una vez más a esa realidad. Dice, lo que me hace ser bueno, debo hacer cosas buenas, veremos después. Pues sigue en el capítulo 3, de todas las cosas buenas que los hijos de Dios hacen, no es que no tenemos que hacer cosas buenas, debemos, pero no nos hacen ser aceptables y buenos a los ojos de Dios. Debemos aferrarnos a que yo estoy completo en Cristo. Si estás en Cristo, estás completo en Él, no por tus obras, por sus obras perfectas. Y por eso terminamos, cada vez que compartimos la palabra y cantamos, terminamos por cantar a Él, porque es en Él que somos completos, y también por ofrecer la Santa Cena. Y si tu corazón está preparado, mientras cantamos, te invito a que pases y que tomes la Santa Cena. Y que recuerdes, es por eso que nosotros podemos tener paz con Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar y orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pido, Dios, que nos ayudes a buscar nuestra justicia en ti. Gracias que tú ofreces hacernos completos, perfectos, por lo que hizo Jesús. En tu nombre oramos. Amén.